Para Íñigo Urkullu Rentería, que como sabéis es el presidente del PNV. ¿Qué tal, señor Urkullu? Buenos días.
Hola, buenos días.
Veo que últimamente habla usted mucho con el señor Rodríguez Zapatero y con el señor Rajoy. En términos amigables, sí. Pero con acercamiento de posturas en los dos casos. ¿No son incompatibles los acercamientos de posturas en el caso de uno y del otro?
No, porque creo que son problemas estructurales los que abordamos y necesitan de respuestas conjuntas, no respuestas sesgadas, sino respuestas conjuntas, tanto en lo que es el ámbito de pacificación, también de modelo de territorio en el Estado español, de modelo territorial, como también en lo que es evidentemente la preocupación, la urgencia y la necesidad de afrontar la situación de crisis.
¿Con el señor Rajoy ha llegado a algún tipo de acuerdo para después de las elecciones, en el caso de que, como parece, él gane las elecciones o gobierne con una mayoría holgada?
No he llegado a ningún acuerdo. Es diferente el ámbito de relación, sea con el presidente del gobierno español vigente como con el candidato a presidente del gobierno español por parte del Partido Popular, pero las reflexiones han sido hasta ahora profundas y yo creo en la voluntad, en el caso de que al Partido Popular le quepa la responsabilidad de gobierno, creo en la voluntad del señor Mariano Rajoy para, al margen de las mayorías, del tipo de mayoría que pueda obtener en su caso, entenderse también con otros partidos políticos, con el Partido Nacionalista Vasco en concreto, en función de estos temas que, insisto, son estructurales.
¿Qué pasa si la izquierda proetarra consigue un grupo parlamentario y ustedes no en las próximas elecciones?
Bueno, yo no tengo duda de que tendremos grupo parlamentario y, por lo tanto, cualquier otra hipótesis no entro a juzgarla, no entro a valorarla. En todo caso, lo que sí, como Partido Nacionalista Vasco, tenemos que insistir en el ejercicio de responsabilidad que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho con su presencia en las Cortes Generales del Estado desde el principio de la andadura en esta etapa democrática, por decirlo así, ¿no? Y ese ejercicio de responsabilidad que ha tenido su consecuencia también en el proceso de construcción de un autogobierno, en el proceso de institucionalización en la comunidad autónoma del País Vasco, en Euskadi. Hoy, 34 años después, viene la llamada izquierda abertzale en su conjunto a participar en unas elecciones generales, unas elecciones de las que, bueno, ha rehuido su responsabilidad en épocas anteriores, incluso ha tildado al Partido Nacionalista Vasco de traidor por participar en unas elecciones generales, y sin embargo hoy nos encontramos con que deprisa y corriendo quieren estar presentes y además con una única obsesión, y es el arrebatar la hegemonía del nacionalismo vasco al Partido Nacionalista Vasco, sin preocuparles lo que son programas, sin preocuparle lo que son las respuestas a las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos.
Ustedes podrían encontrarse, dicen algunos, los que visionan con cierta frialdad el futuro inmediato de la política, en las próximas elecciones autonómicas ante la tesitura de tener que pactar con unos o con otros para impedir o permitir que, por ejemplo, un individuo como Otegi, en el caso de que salga de la cárcel, fuera lendakari en el País Vasco. ¿Ustedes le apoyarían? ¿Se pondrían en contra? ¿Serían capaces de pactar, por ejemplo, con el Partido Popular?
Digo lo mismo que en la pregunta anterior. No tenemos entre nuestras hipótesis el que no seamos la fuerza ganadora en unas elecciones autonómicas y, por lo tanto, como fuerza ganadora, el mejor derecho a iniciar conversaciones con todas las formaciones políticas. Es lo que hicimos hace 2 años y medio en las últimas elecciones autonómicas, que fuimos ganadores de las elecciones autonómicas e iniciamos una ronda de contactos ofreciendo al Partido Socialista de Euskadi un acuerdo de gobierno vasco, un acuerdo atendiendo lo que era la situación política, pero también la situación económica que empezaba a vislumbrarse también en la comunidad autónoma del País Vasco. Esto es lo que tenemos presente en estos momentos y de cara al futuro, insisto, nosotros no tenemos las puertas cerradas a nadie. He dicho hasta el presente también que nuestras puertas están abiertas a hablar con todas las formaciones políticas en función de los resultados y en función de los programas que cada uno haya presentado.
Usted es el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que no contemplen la hipótesis de no ser la primera fuerza. Es cierto que se han, a tenor de los últimos resultados, constituido o quedado como un partido elementalmente vizcaíno. En Guipúzcoa han perdido el poder y en Álava también. Es decir, por un lado, presiona el Partido Popular, el Partido Socialista mantiene y crece desmesuradamente la izquierda Berzale, que, pues no sé, a la llamada izquierda Berzale, que en unas próximas elecciones, a tenor de esos resultados y con el impulso del comunicado este de paz de ETA, podría dar un empuje enorme. Usted es consciente de ello, ¿no? En fin, no sí, estoy hablando con ningún desinformado.
No, es así, pero fíjese que en las pasadas elecciones del 22 de mayo el Partido Nacionalista Vasco obtuvo más votos que la suma entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular del País Vasco. Más votos el Partido Nacionalista Vasco que la suma entre ambas formaciones políticas que se dicen constitucionalistas, las dos formaciones políticas que sustentan al gobierno vasco actual. Es cierto que nosotros estamos ante una campaña, unas elecciones generales y ante un futuro en el que, bueno, vivimos una eclosión de la llamada izquierda abertzale, que también hay que interpretarla desde la acumulación de fuerzas. Nosotros hemos venido en decir que en el ámbito del nacionalismo vasco había una excesiva atomización de oferta en el panorama electoral de la comunidad autónoma del País Vasco. Esto, desde hace año y medio, sigue una estrategia marcada por la llamada izquierda abertzale, a la que se han sumado Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternativa. Se ha producido una acumulación de fuerzas sin que la llamada izquierda abertzale tenga una formación política. Hoy asistimos a la eclosión de una coalición que, en función de quién en representación de la coalición hable de qué temas, pues observamos cada uno con sus matices, con sus diferencias, pero que vive en esa bonanza de haber sido primados, quizás por sentidos de voto muy diversos, muy diferentes por parte del electorado que les ha votado en las pasadas elecciones del 22 de mayo. En todo caso, insisto, como Partido Nacionalista Vasco no nos resumimos a lo que es el territorio de Vizcaya. En Álava, nosotros hemos tenido también diversas realidades de estar en el gobierno de las instituciones y otras veces en la oposición. Ha sido cambiante, no es por lo tanto una situación novedosa la que ahora estamos viviendo. Sí es verdad que, de la misma manera que pudiera hacerse esa lectura de que el Partido Nacionalista Vasco se ha convertido en un partido vizcaíno, también se podría entender que Bildu o que Amaiur es una formación guipuzcoana, y no se trata de estas lecturas.
Sí, y posiblemente tenga mucho de cierto. Lo que pasa es que muy guipuzcoana, con considerable holgura, como, hombre, no para ser a lo mejor la votación de referencia, pero imagínese que consigue un grupo parlamentario y el PNV está ahí. Claro, la referencia cambia completamente, ¿no?
Insisto, yo confío en que el Partido Nacionalista Vasco, que además se presenta como Partido Nacionalista Vasco en tres territorios, en los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo que Amaiur, no la izquierda abertzale, sino Amaiur, se presenta también en los tres territorios y también en la Comunidad Foral Navarra. Nosotros nos presentamos en la Comunidad Foral Navarra con la coalición Geroa Bai, encabezada por Usue Barcos, hasta ahora diputada en el Congreso de los Diputados. Uh-huh. Y, por lo tanto, las lecturas habrá que hacerlas en sus justos términos cuando suceda el 20 de noviembre. Insisto que en lo que afecta a la llamada izquierda abertzale, dentro, encuadrada en una coalición con otras formaciones políticas, no como izquierda abertzale propiamente. Pero, reitero, la vocación del Partido Nacionalista Vasco y el trabajo que está haciendo durante todos estos años es por seguir siendo la formación ganadora en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por lo tanto, tener grupo propio en el Congreso de los Diputados, un grupo propio en las Cortes.
Tienen dos con ese grupo, el grupo que ustedes pues pueden conseguir o pueden repetir. Pero vamos, si no lo repiten, tendrán su representación en cualquier caso. Intentarán, yo no sé si cuando usted lo anunciaba, lo que más exponía era la idealización de un sueño o un programa muy concreto en el que usted aspira, a través de su representación parlamentaria, someterle al Congreso de los Diputados un nuevo, para entendernos, Plan Ibarretxe, es decir, aquel que en realidad era parecido al Plan Ardanza, que en principio era pues hacer del País Vasco un Puerto Rico, luego el Ibarretxe de hacer un Estado pues solamente asociado a través de la corona y ya está. Y ahora un tercero que no sé exactamente qué diferencia tendría con los anteriores.
Pues un Plan Ardanza, un Plan Ibarretxe, es decir, un Plan PNV en estado puro. Yo no le pongo apellidos a ninguno de los planes porque no se trata de un plan. Además, quiero insistir en lo que he dicho, cuál es el fundamento de esta aspiración a un nuevo estatus político para la Comunidad Autónoma del País Vasco, un nuevo estatus político que en su caso sea también para lo que es el conjunto del pueblo vasco defendido por el Partido Nacionalista Vasco. Y el matiz que yo quiero poner para descartar cualquier tipo de interpretación anterior es el que podamos alcanzar un acuerdo entre las formaciones políticas, un acuerdo entre los partidos políticos antes de llevar un proyecto a las instituciones vascas y que llevado a las instituciones vascas sea también un pacto, un acuerdo institucional el que derive de ese consenso entre las formaciones políticas y que eso tenga un refrendo social. Creo que no hay nada más democrático que el que un partido político pueda asumir el presentar una iniciativa que busca la bilateralidad, que busca la garantía jurídica de que no se vulneren por leyes de bases lo que hasta ahora ha venido sucediendo con el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica, que busca que, aun no habiendo sido cumplido el Estatuto de Autonomía de Guernica, y siendo que hay jurisprudencia también sobre determinadas cuestiones ante las que el gobierno español se resiste, como es el régimen económico de la seguridad social, sin que eso suponga la ruptura de la caja única y todos estos fantasmas que se han dicho, busca también la inserción en la Unión Europea, busca mirar a lo que es la convergencia con Europa, en la presencia en los estamentos institucionales, en la defensa de las cuestiones que aborden solamente las cuestiones que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por lo tanto, un plan del Partido Nacionalista Vasco basado en el acuerdo con las formaciones políticas, llevado a las instituciones vascas y, si hay un acuerdo, un refrendo por parte de la sociedad sin que estemos asistiendo ya a la lacra del terrorismo que condicione hasta el punto de que se pongan vetos a las posibilidades de presencia o de oferta de iniciativas democráticas.
¿Y lo que propone el PNV para ese estatus, qué estatus es para la comunidad autónoma vasca? ¿Una comunidad como Andalucía? ¿Con el cumplimiento de su estatuto?
Evidentemente no. Nosotros somos una comunidad histórica con unos derechos históricos amparados por la propia Constitución española. Esto es algo que es incuestionable, es innegable, está en la propia Constitución española, y lo que planteamos es la actualización de esos derechos históricos en un traje que nos pusimos hace 32 años con el Estatuto de Autonomía de Guernica en el año 79, que han pasado 32 años y que el cuerpo se nos ha hecho grande y que necesitamos otro traje.
Ya, pero disculpe, no es que usted no se explique bien, es que posiblemente yo no lo entiendo. Pero el traje que usted necesita, ¿cuál es? ¿El de la independencia, el del Estado asociado, el de un Estado confederado, el del desarrollo del Estatuto de Guernica sin más?
No, el desarrollo del Estatuto de Guernica lo dijimos cuando se refrendó el Estatuto de Autonomía de Guernica en el año 79. No era la estación término del Partido Nacionalista Vasco. Dijimos que era un paso más. No sé por qué ahora, cuando planteamos un estatus, se nos acusa de premuras, de prisas, en función de lo que sea una presencia de la llamada izquierda abertzale o no en las instituciones, cuando esto ya lo dijimos en el año 79. La aspiración del Partido Nacionalista Vasco es recuperar su soberanía nacional. Esto es lo que venimos defendiendo desde hace 116 años el Partido Nacionalista Vasco.
Recuperar es como si lo hubiera tenido alguna vez, es que es lo que... Pues sí, ¿cuándo ha tenido usted soberanía nacional?
Si uno es consciente de lo que fueron los territorios históricos, actualmente conocidos así, los territorios vascos en su origen, con lo que fue la ley abolitoria de los fueros en el año 1839, si uno es consciente de cuál es la historia de cada uno de los territorios y la soberanía que cada uno de los territorios tenían y la capacidad de confederación entre los territorios que existió antes de la abolición de los fueros, entenderá perfectamente que este pueblo hoy en día, dotado también de una institución común como es el Parlamento Vasco, tiene unos derechos históricos.
Sí, derechos históricos contemplados, respetados, llevados hasta hasta las decisiones más razonables dentro de un Estado, pero no entiendo esto de recuperar la soberanía como si efectivamente unos hirsutos ejércitos españoles les hubieran invadido y restado la independencia que ustedes jamás tuvieron, por otra parte.
Pero si le estoy diciendo... Y
además, cada vez que hubo candidatos forales no sacaron ni un voto.
No, pero si le estoy diciendo que la historia está ahí, hombre, yo creo que no falto a la verdad cuando digo que hubo en el año 1839 una ley abolitoria de los fueros. Y unos fueros que es lo que entendemos por la constitución propia de los territorios históricos. Y si de algo sirve también la experiencia de las guerras carlistas para lo que fue la intromisión o no de los ejércitos españoles, etcétera, mire, yo no entro en esa historia. Yo lo que le digo a cualquier ciudadano o ciudadana es que sepa y que conozca la historia de los territorios vascos, que sepa la historia de la ley abolitoria de los fueros, que sepa que es la ley también que da origen a que en el año 1979 tengamos un Estatuto de Autonomía de Guernica recuperando una parte de los derechos históricos que están amparados por la propia Constitución española y que la propia Constitución española dice que es capaz o es posible actualizar esos derechos históricos en función de la voluntad de la sociedad vasca. Y yo no pongo vallas al campo, no pongo puertas a lo que sea la voluntad de la sociedad vasca.
Claro, y la voluntad de la sociedad española, que también tenemos mucho que decir en la voluntad de la sociedad colectiva.
Pues mire, la voluntad de la sociedad española es la que siempre ha imperado ante lo que es la voluntad de la sociedad vasca, por desgracia. Fíjese que en el año 2005 presentamos un proyecto de nuevo estatuto político aprobado por una mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y, sin embargo, ni siquiera fue admitido a trámite. Es con ese veto con el que nosotros queremos acabar. Y para ello, previamente, insisto, queremos llegar a un consenso entre las formaciones políticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Sí, pero el problema de raíz consiste en que usted lo que considera su país también es mi país. Y yo, no siendo vasco, también el País Vasco es mi país. Y por lo tanto también tendré algo que decir. Quiero decir, como yo, el resto de ciudadanos españoles.
Sí, sí, no decimos que no. Si lo que previamente decimos es que respétese lo que digan las instituciones vascas, déjese a las instituciones vascas que debatan con absoluta normalidad. Previamente, insisto, no estamos planteando llevar una iniciativa de manera impositiva al Parlamento Vasco, sino que estamos dispuestos a hablar con las formaciones políticas, incluso con los agentes sociales, económicos en la sociedad vasca, para ver cuál es el mejor encaje que como comunidad autónoma o en su caso las aspiraciones que otras generaciones puedan tener tengan derecho a ejercitar, y que eso lo podamos llevar a las Cortes Generales del Estado, porque evidentemente formamos parte de un Estado, estamos sujetos a lo que es las reglas de juego de la Constitución española, respetemos lo que es la Constitución española, llevémoslo a lo que es las Cortes Generales, pero no se nos impida tramitar lo que es una iniciativa absolutamente legítima y democrática.
Dice usted, déjese debatir en el Parlamento Vasco como si alguien se lo prohibiera o como si alguien se lo impidiera. Ustedes pueden debatir lo que consideren oportuno, si eso les entretiene.
Pues hombre,
si...
con todos los prejuicios que se forman y se plantea ante cualquier iniciativa que los nacionalistas presentemos, pues uno ya duda mucho a que...
Como incluso... si los demás no pudieran opinar, ¿también podrán opinar?
Por supuesto que sí, pero como...
No sé, a la opinión ustedes le llaman prejuicios.
No, a la opinión no. A lo que es el veto que muchas veces se impone a lo que son... las aspiraciones legítimas y a lo que no solamente son las aspiraciones, sino a lo que son textos aprobados por el propio Parlamento Vasco. Insisto, el 2 de febrero, 1 de febrero del año 2005, ni siquiera fue admitido a trámite un proyecto de nuevo estatuto político aprobado por una mayoría absoluta del Parlamento Vasco.
Bueno, en fin, tendrán la oportunidad de pelearlo, de combatirlo, de Espero convencer sí. en el Parlamento español, como lo hizo el señor Ibarretxe.
Bueno. Espero que sí, esa es nuestra aspiración.
Y una última cuestión que nos ocupará pocos minutos. Usted es partidario, no de una... habiendo visto el paso que ha dado ETA y que se considera que es definitivo y por el que muchos lloran, ¿usted cree que por lo tanto habría que tener algún tipo de condescendencia con los etarras presos?
Bueno, yo he planteado al propio presidente del gobierno español, y lo he planteado no ahora, sino lo he planteado siempre, incluso basándome en lo que es una resolución del Parlamento Vasco y también en lo que es una resolución en el año 2008 en el propio Congreso de los Diputados, de una política consensuada, más dinámica, más flexible. No es que sea el Partido Nacionalista Vasco, sino que son el Parlamento Vasco y son el Congreso de los Diputados quienes se han pronunciado de esta manera en orden a una política penitenciaria, que no estamos hablando de una amnistía, no estamos hablando de medidas de gracia sin más para las personas privadas de libertad que tengan delitos de sangre o que hayan pertenecido a una organización terrorista o que pertenezcan a una organización terrorista. Lo que estamos planteando es, en todo caso, acabar con unas medidas excepcionales que surgieron a la luz de una política antiterrorista no compartida con el Partido Nacionalista Vasco tampoco. Pero nadie está planteando medidas de gracia, de amnistía, sino que estamos planteando una política penitenciaria más flexible. Eso sí, desde no poner en paralelo bajo ningún concepto a las víctimas ni a los presos. Para nosotros el ámbito de las víctimas es un terreno propio y que siempre está presente. Llevamos trabajando desde las instituciones vascas desde el año 98, pero particularmente ya de manera más concreta desde el año 2004 en torno a las víctimas del terrorismo. Creo que en esto a las instituciones vascas pocos le pueden dar lecciones también de respeto, memoria, atención a lo que es el sufrimiento de las víctimas. Y
sobre todo cuando nombraron presidente de la Comisión de Derechos Humanos a una etarra como Josu Ternera.
No, presidente de la Comisión de Derechos Humanos fui yo.
Pues él formaba parte, ¿no?
Formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos, pero oiga, fui yo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No me cambie por Josu Urrutikoetxea, por favor.
¿Y él qué era?
Él era un vocal, como eran el resto de vocales de todos los grupos parlamentarios que conformaban la Comisión de Derechos Humanos.
Pues fíjese, qué comisión.
Con representantes del Partido Popular o del Partido Socialista de Euskadi, que estaban presentes en la Comisión de Derechos Humanos, pero no distorsionemos la historia, por favor.
Ya, pero bueno, no era presidente, ha sido un error mío. Presidente era usted, que me da toda la confianza.
Y eran miembros de la Comisión de Derechos Humanos, representantes del Partido Popular, del Partido Socialista y otras formaciones políticas que tenían representación en el Parlamento Vasco.
Bueno, pues eso, ese mimo a las víctimas, del que yo no tengo dudas en lo personal de usted y de los miembros de su partido, en el Parlamento Vasco se ha visto claramente que, hombre, tenía algunas puntas, digamos, cuando menos ácidas. Y era la presencia de un criminal de ETA.
Pero, a ver, la presencia de Josu Urrutikoetxea fue en el tiempo que a él le correspondió ser parlamentario vasco elegido por un electorado. Después se fugó y no es parlamentario. Sigue existiendo el Parlamento Vasco y sigue existiendo la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas. Sigue existiendo una Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas que además tiene ponencias de trabajo, grupos de trabajo en orden a las víctimas del terrorismo y en orden a otras víctimas también, en otra ponencia. Y sigue siendo una realidad que en la Comunidad Autónoma del País Vasco vamos a celebrar el próximo día 10, el Día de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Y es la quinta ocasión en la que va a haber un acto institucional, tres ocasiones en un acto institucional en las capitales de los territorios, un acto institucional que se celebró ahora hace un año en Ajuria-Enea por el propio gobierno vasco, y este año también se está trabajando con las formaciones políticas que tienen representación en el Parlamento Vasco el día 10 de noviembre, el Día de la Memoria de las Víctimas.
Bueno, pues yo me quedo con lo que usted ha dicho de que en ningún momento ustedes proponen ni una amnistía ni nada parecido.
No, evidentemente.
Creo que es lo más interesante, es lo que define todo. Luego lo demás son particularidades que, serán interesantes subrayar, pero lo fundamental es lo fundamental. Mi querido amigo, siempre es un placer hablar con usted.
Igualmente.
Ya lo sabe. Hasta la próxima.
Hasta cuando quiera.
Hasta pronto.